enchufados a lo que más nos apasiona. Llega la segunda temporada de Desenchufados, conectados a lo que más nos apasiona. Con la conducción de Nico Oliva, tenemos música, videos, entrevistas y mucha data del mundo deportivo outdoor. Acá en Desenchufados, conectados a lo que más nos apasiona. Nos escuchás en vivo lunes y jueves de 20 a 21 horas por FM 95.1 Mitre Ushuaia, o donde estés. Nos podés mirar en nuestros canales de Instagram, Facebook y YouTube. Búscanos como Vía Ushuaia. Además, estamos en las redes sociales como Radio Mitre Ushuaia. Desenchufados, segunda temporada con Nico Oliva.
Vamos, vamos, vamos. I'm back. Bienvenidos, queridos amigos. Desenchufado número 47, lunes 18 de octubre. Y acá estoy una vez más con vos. Así que disfrutando y celebrando esta segunda temporada que sigue trayendo a más amigos montañeros. Gracias, Viole. Gracias, Adrián. Gracias, María. Gracias. Dale, dale, dale. Metele, metele. Tenemos sonido en Instagram. ¿Me chequeás después, Adri, porfa? A ver cómo estamos. Bueno, ahí está. A ver, vamos a chequear acá. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Estamos chequeando como siempre el mundo de las redes sociales. Ya le tengo a Solcito Galvez que me dice, no tenés música. Saludo a la gente de Backcountry Patagonia, a Rochi Rubio que también ya anda por ahí. Vamos a ver, estamos chequeando todo el tema del audio, tranquilos. Bienvenidos a todos, queridos. Les decía, lunes 18 de octubre, Desenchufados número 47, esta segunda temporada. Nicolás Oliva te saluda y te agradece por dejarme estar con vos en tu casa, en tu pantalla. Si estás acá en Facebook o en YouTube oficial de Radio Mitre Ushuaia, contactate con nosotros por WhatsApp al 2901-1564-2024 o si no, al tradicional, al fijo, 44-48-50. Ahí va, ahí la tengo a Adriancito, a Viole que andan por acá, todo el mundo toqueteando cable porque yo vengo y hago un lío bárbaro. Soy como el nene que no hace bien los deberes, pero bueno, ¿qué va a hacer? Cosas que pasan. Sofi Manfred también está por acá, ahí estamos, bienvenidos a todos. Nuestro invitado ya está, gracias a Dios, podemos decir, bueno, ahí está, la mamá está del otro lado. Gracias Rochi por dejarlo estar, gracias a Aurora por dejarlo estar a papá acá hoy. Así que bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado del día, que es nada más y nada menos que el montañista y guía Ignacio Nacho Allende. Ahí llega el aplauso para Nacho. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Mirá, le vamos a poner musiquita, ahí le vamos a poner luces. ¿Todo bien?
Bien, perfecto.
¿Todo tranquilo, Nachito?
Bien, muchas gracias.
Bueno, bienvenido. Ahí está Rochi. Rochi se está riendo. Me dice, bueno, que está tranquila cosa. Ahí llegó, ahí llegamos. Y viste, llego y le meto quilombo, le metemos toda la movida, ¿qué hace? Bueno, la verdad, la semana pasada algunos amigos disfrutaron del desenchufado tradicional de Antonio Waldner, algunos que otros ahí repasamos un poco de música, espero que lo hayan pasado bien. Yo anduve algunos días visitando un poco la familia porque es importante, pero hoy lo pudimos concretar, Nacho, la verdad. Mirá, sí, puño.
Buenísimo, Nico.
Gracias por estar acá.
La verdad que te vengo escribiendo hace un montón para que me invites. Te insistí todo y acá me invitaste de una vez.
Ahí va, bien ahí. No. Bueno, se daba la charla de que sí, un día me dijo, cuando llegues al invitado 100 voy, me dijo. Y ya lo superamos y las cosas de la vida. Nacho, has tenido una temporada tremenda de laburo.
Sí, la verdad que sí, por suerte.
Y está buenísimo porque además estás haciendo un laburo que está fomentando vida, que está fomentando eso, motivación. Qué linda, digamos, profesión la de guía, ¿no?
Sí, la verdad que es muy linda y que en el último tiempo se dio que mucha gente está viniendo a Ushuaia y cada vez se vuelca más a lo que es la actividad de aventura y eso es un golazo porque uno que arrancó hace 10, 15 años atrás no pasaba de tener tanta cantidad de gente que quiera conocer este lugar que tenemos que es alucinante, ¿no?
Bien, perfecto. Ignacio Allende, recordame tu red social, ¿cómo es? ¿Arroba?
Es Ignacio-guía.
@guía, buscalo en Instagram, seguilo, porque además lo que tiene Nachito que está copado, que él hace interactuar un poco a la gente con el entorno natural, hace coreografía, la pasa muy bien la gente que sale con vos.
Y es que lo más importante de todo es, si bien es la seguridad que está detrás de todas las salidas, es que uno venga y que la pase bien también y disfrute de la naturaleza. Entonces, eso creo que es fundamental para el que está de vacaciones y para el que sale a la montaña a disfrutar y divertirse, creo que es todo, ¿no?
Ni hablar, ni hablar. Y si nos metemos en eso, ¿vos cómo llegaste al mundo de montaña? Porque para acá, para la gente de Tierra del Fuego, por ejemplo, Ignacio y Lu Allende, Nacho y Lu Allende, son dos nombres de dos locos, dos hermanos. Lu hoy no pudo venir, le mandamos un saludo, te dejó a pata. Igual, pero no importa, la queremos, está laburando. La queremos, la bancamos, está laburando, pero ya le va a tocar. Pero ¿cómo llegaste vos y toda tu movida al mundo montaña?
Y la verdad que, bueno, yo tuve la suerte de haber nacido acá. Mis viejos son cordobeses y llegaron en el 87 a Ushuaia, un poco en busca de acercarse ahí a la naturaleza, y con ellos nacimos nosotros en Ushuaia, okay. en este entorno natural que lo tiene todo. Mi vieja fue un poco la motivadora y la que nos acercó siempre de chiquitos a hacer caminatas en el bosque.
Es cierto. Recién te estaba diciendo antes de arrancar de que un gran amigo que compartimos, el Juanma Molinari, el Moli, un grosso que lo vamos a tener dentro de poco en Desenchufados, me decía, cuando charles con Nachito, hacele acordar que su mamá no juntaba un grupo de locos y ella nos llevaba a hacer trekking por lugares donde no había ni siquiera senderos. ¿Te acordás un poco de esa movida? ¿Quiénes eran esos locos que andaban ahí haciendo caminos?
Y yo por ahí no salía con esos locos, pero sí los sacaban con una amiga más, con el objetivo de acercar a los chicos a la montaña, simplemente. Ni siquiera era que era su profesión eso, ni que se dedicaban a eso, solamente...
¿Cómo se llamaba tu vieja?
Cecilia.
Cecilia, o sea, Cecilia se encargaba de sacar, por ejemplo, a una adolescente molinaria a la montaña.
Claro, a chicos desconocidos de ella que los llevaba a pasear. No, y también nos llevaba, yo me acuerdo, en el ecológico que íbamos, cuando todavía no existía el barrio ecológico, recién estaban las primeras casas, o sería la calle Las Prímulas.
Sí.
Que nos llevaba a todos los chicos del barrio con linternas que comprábamos en ese todo por 2 pesos de colores, y así salíamos a caminar a la noche, que hacíamos por ahí una hora de caminata, pero uno lo vivía como una aventura inolvidable, ¿no?
Qué copado, loco. Así que, y así, digamos, ya te fuiste enganchando. En algún momento te llegó de que ya estabas un poco más grande y tu vieja te enganchaba con los locos que llegaba a caminar, digamos. Y
mi vieja nos llevaba mucho también en las vacaciones de campamento. Pero la conexión como fuerte fue a los 12, cuando arranqué con el Club Andino de Montaña, y bueno, ahí...
¿Con quién? ¿Te acordás con quién?
Y estaba Guido Fischer, Mariano Rodríguez, Luciano Cabeza, Diego Rafaele.
Mirá.
Bueno, todos esos eran motivadores del momento y hicieron un montón de cosas para la escalada en ese momento acá, y bueno, todavía hoy lo siguen haciendo, ¿no?
¿Tu conexión bautismo fue la escalada o arrancaste con otra cosa?
Y yo arranqué en la escuelita del Club Andino de Montaña, que íbamos al polideportivo donde estaba la palestra, que era una palestra enorme, gigante, que armaron los chicos ahí, le pusieron un montón de energía y había mucha movida de escalada en ese momento. Viajábamos a casi todos los regionales, conocíamos gente de Mendoza, de Chaltén.
Bien ahí.
Y había un grupo lindo de chicos que es el día de hoy, que bueno, que yo los veo que todos seguimos en contacto con la naturaleza, y muchos de manera profesional.
Bien ahí,
que eso es lo más fuerte de todo, ¿no? Claro. La semilla que dejaron los profes de escalada en ese momento.
Digamos, esa generación dejó que para muchos en ese momento era una actividad, un pasatiempo o algo conexión, pero a muchos se les forjó tanto que lo convirtieron en una profesión, un estilo de vida.
Y casi un 80% de los que formamos parte de la escuela de ese momento terminamos estudiando la carrera de guía y hoy seguimos conectados con la naturaleza de manera profesional.
Escuchame, ¿y a dónde te ha llevado esta carrera de guía? Mientras, mirá, te digo que en Facebook y en YouTube, como siempre, le digo a todos los de Instagram. Disfrutamos de imágenes, ahí tenemos adentro una carpa.
Y ese, ahí justo, bueno, esa es con Marianito Ferman, que se la compartí para su cumpleaños. Fue hace 12 años atrás esa foto, en el Cordón del Plata, en Mendoza.
Ok.
Que ahí éramos muy chicos, o sea, teníamos 18, sí, 19 años y recién empezábamos a hacer montaña más por nuestra cuenta.
Sí.
Que ahí en la escuela del Club Andino teníamos un profesor que era Diego Rafaele, que hoy es un gran amigo. Y todavía seguimos compartiendo la montaña, pero en ese momento Diego nos dijo, ¿por qué no se van a hacer la carrera de guía a Mendoza? Y ahí nosotros dijimos, ¿por qué no? Y
bien
con
ahí.
17, 18 años salimos para Mendoza con Nico Ludueña y con Marianito Ferman.
Mirá vos, con Nico Ludueña, bien ahí.
Y nos fuimos a vivir juntos y... Bueno, arrancó una aventura, ¿no?
Tomá, mirá, y de repente ahí está. Estamos repasando un poco todas esas lindas fotos, imágenes, hay de todo. Me gustan unas copadas que hay de unas paredes de hielo gigante. Le voy a pedir a Viole, esa quiero ver. ¿Esa qué es, Nacho?
Y esa es reciente. Eso es en Perú, el Toclarraju, que nos fuimos de viaje, bueno, con Mariano también y con Nahuel Pancotti, el Panco.
El Panco,
que
qué
es otro
bestia.
Gran amigo. Y hace 2 años nos fuimos a Perú con el objetivo de de hacer un poco ahí de la Cordillera Blanca, que es altura, que son glaciares de hielo colgantes en la parte alta de la montaña, y bueno, es un ambiente realmente increíble.
Sí, no, la verdad, las imágenes, lo que dice, es muy bueno. Es tremendo, o sea, está bien, ya para hacer ahí tenés que tener obviamente un nivel alto, ser profesional.
Y tenés que acostumbrarte también a la altura, que el caminar en altura y con la falta de oxígeno, la disminución de oxígeno para uno que es 0 metros, claro. Te sentís como una babosa, ¿viste? Decía, claro, ¿qué sí. Me trajeron acá? Mi, déjame a nivel del mar.
Claro, muchachos, tienen un centro, pero la
pero
verdad,
bueno,
¿qué
tienen,
lugar?
Tienen esa magnitud de montaña gigante que por ahí... Algo que comparo mucho yo con Ushuaia, que nosotros tenemos, y se lo digo siempre a la gente, en un día de caminata llegamos a un glaciar. Y eso es algo increíble, porque en muchos otros lugares del mundo vos tenés que estar caminando 10 días, una expedición de 15 días por ahí para acercarte a un glaciar. Y acá vamos en 1 hora y media corriendo, si queremos, y volvemos. Entonces, por ahí Ushuaia tiene todo comprimido, y ya cuando las montañas de baja altura... No te digo que te empiezan a quedar chica, pero pensás en esto, pero magnificado en 6 veces de tamaño, ¿no?
Claro,
y ahí
¿no?
decís, qué loco, ¿no? Qué loco. O a uno que le gusta esquiar decís, acá esquío 600 metros, pero ¿qué hago si me voy a un lugar donde puedo esquiar una bajada de 3.500 metros?
Sí, te explota la cabeza.
Y eso es lo que tiene la alta montaña.
A mí me pasó, por ejemplo, cuando conocí Esquel, la olla, que de repente tiene 2.300 y pico de metros... Y digo, wow, estoy en un lugar que tengo 1.000 metros más que la montaña acá, el centro invernal de acá. Y estuvo buenísimo para mí, ¿viste? Porque de repente digo, wow, mirá qué grande la montaña. Después, como vos decís, si bien acá tenemos montaña más compacta, también tienen ese jeite de que son lindas, y son atrevidas.
Y algo que tiene Ushuaia de que es muy lindo es que por ahí es lo que viene a buscar la gente. Y ahora en este último tiempo, a nivel turístico, empezó a llegar mucho argentino. Bueno, por lo de la pandemia que favoreció que venga el argentino. Pero acá el turista que llegaba o la gente que venía a visitar y conocer Ushuaia eran exploradores o trequineros o montañistas de los Alpes o de lugares cordilleranos como franceses, alemanes, italianos,
okay.
Que venían motivados a conocer un lugar poco explotado y casi natural y en ambiente virgen. Y uno no toma dimensión de eso, pero sí lo ves cuando empezás a hablar con la gente del lugar. Y te dicen, no, pero vos allá tenés un camino marcado, con un baño al final del camino, con un refugio, con
claro.
Y no te salís del camino. Y acá encontrás naturaleza virgen y inexplorada media hora de caminata.
Tremendo, cómo me encanta Ushuaia, cómo me encanta Tierra del Fuego, me encanta. Y bueno, creo que por esto sigo pendiente, metiéndole pilas a estos desenchufados. Porque tenemos tanto acá, tenemos tanto, y vos lo estás viviendo con toda esa gente que está llegando y que te pide, che, llevame a tal lugar, allá a tal otro. ¿Te acordás de una anécdota, si alguien loco que te haya dicho, no sé, vengo de tal lugar, quiero hacer tal cosa? ¿Algo que te haya llamado la atención?
Sí, igual antes quería decirte que por ahí en esto de la masividad que puede empezar a tener un lugar, que vos decís, qué lindo que es.
Hay que poner un
que
ojo.
Que Ushuaia es inexplorado. Yo te digo, yo hace 7 años atrás decía... Qué increíble que es el esquí de travesía, cómo salimos a las montañas y estamos solos y cómo la gente de acá de la ciudad no lo hace y qué lindo que sería que la gente lo pueda hacer. Bueno, hoy la gente lo hace, hoy ya no son 2 o 3 los que lo hacen, sino
más,
que
más de 200.
Ya es grande la comunidad de montaña que practica, que está increíble. Pero ya los lugares dejan de ser tan vírgenes.
Bueno, hay que buscarla.
Y ya empezás a tener por ahí la necesidad que tuvieron en su momento los Alpes de empezar a poner el caminito marcadito, con el baño al final del caminito y con el refugio, porque vos conocés todo lo que es la cordillera de este lugar, y si bien es amplia, en algún momento, no muy lejano,
va a quedar
chica.
Y bueno, por eso, muchachos, hay que explorar, hay que abrir buenas líneas, y sobre todo hay que ir a disfrutar, no hay que ir a volverse loco. Me parece que en ese sentido, viste, no tenemos montañas gigantes, como decíamos, tenemos montañas lindas, compactas, atrevidas, entonces de a poco cada uno va a ir encontrando su lugar.
Y hay que cuidarlo más
eso,
que nada.
Hay que
porque
cuidarlo.
Hay que cuidarlo porque el crecimiento de la ciudad va a ser tal que la ciudad va a crecer a la montaña, y si desde la ciudad no lo empezamos a cuidar, se va a ir todo al carajo.
No, porque me imagino esto, ¿no? Todo esto de prístino que tiene este lugar, que cuando vos llevas a la gente te vuelvo también a llevar un poco de eso. También te pasa que vos lo mirás con el ojo de, che, tengo todo el sendero regado de papelitos de que la gente, dale, llévatelo en tu mochila. Esas cosas, viste, todavía cuesta mucho.
Sí, bueno, la basura es clave, ¿no? Más que estamos en un lugar donde el ambiente es frío y no hay descomposición de la materia orgánica que también es basura y bueno, ese es un tema, ¿no? La fragilidad de los ambientes naturales cuando el clima es frío necesita un mayor cuidado todavía.
Sí, y bueno, hace poco también estuvo acá Walter Ruano con nosotros, que es parte de la Comisión de Auxilio, que también es importante todo eso. Yo estoy intentando empezar a poner acá junto en el sillón donde estás vos a referente de esas 10 instituciones que forman parte, porque también es muy importante, ¿no? Esto, o sea, vos hacés el trabajo como guía, tenés una profesión, tenés una responsabilidad, planificás una salida, tenés en cuenta, como lo dijiste, de arranque. Yo llevo a la gente a disfrutar, pero ante todo la seguridad, y la seguridad también es tuya, porque si pasa algo, alguien que tiene que darte la seguridad a vos. Entonces, esto es un todo. Desde el que cuida cómo está el sendero hasta el que cuida a la gente que está en el sendero.
No, seguramente. O sea, la Comisión de Auxilio es fundamental. Yo creo que en el último tiempo ellos se vieron como presionados también por el aumento de gente que hubo, que es algo que desborda y que realmente te pone en alerta para que estés cada vez más preparado y más capacitado, que por ahí en un momento decís, bueno, nos juntamos entre un par con el fin y el objetivo de ayudar, que yo lo escuchaba el otro día a Walter, justo lo vi y me pareció muy interesante. Yo hoy en día, si tengo un accidente, al que acudo es a la Comisión de Auxilio porque son los que están.
Y los que saben.
Y los que saben y los que están atrás del teléfono esperando para darte una mano.
De hecho, a ver, nada, vos tuviste una situación en tu vida deportiva, tuviste una lesión, te tuvieron que hacer una extracción, te trajeron, gracias a Dios tuviste todo bien. O sea, la verdad, la estás contando en primera persona. Y para ese momento no estaba esta Comisión de Auxilio como está conformada hoy.
No, por ahí sí estaba. Si bien uno que hace montaña acá también tiene muchos amigos cercanos que es a lo que acudís porque sabés que son tipos que están fuertes, que te conocen, que saben a dónde te metés y que cuando las papas quemen son los que tenés en cuenta, pero por ahí tus amigos de montaña, el día que los llamás, no están atrás del teléfono y están en la montaña, entonces... Claro. Ahí es cuando uno tiene que tener presente que llamar a la Comisión de Auxilio es importante y algo que me gustaría a mí remarcar en esto es que no se tenga miedo por ahí a llamar a la Comisión de Auxilio porque un poco lo que yo veo que pasa es eso, que uno frente a la situación de emergencia lo toma como uy, tengo una emergencia y es algo negativo, o sea, es malo que yo me haya lesionado en la montaña y voy a llamar y me van a decir... ¿Por qué vos te lesionaste ahí? ¿O por qué tenés este problema? ¿Por qué me llamás y me pedís ayuda? ¿O salís expuesto públicamente como una persona que se accidentó y se lo... como que se lo enmarcara como algo negativo, vergonzoso? Y sinceramente no debería ser así, pero hoy pasa eso y creo que es un poco voluntad de todos para revertirlo, porque muchos también desde su casa, cuando ven una situación de accidente, dice, ¿por qué no tenía botas acorde? ¿Por qué no sabía nada? Porque todo mal, ¿viste? La víctima, todo mal. Y la víctima realmente es una persona que tuvo una situación de emergencia, tuvo un problema, capaz que no sabía que tenía que ir con calzado acorde, capaz que no se informó, pero en ese momento es una persona vulnerable que necesita ayuda.
Bien.
Y si va a estar teniendo miedo a llamar porque después va a ser escrachado, tenemos un quilombo, porque después nadie va a querer llamar, nadie va a querer salir.
Está en un doble problema,
Y realmente la comisión lo que tiene de bueno es que está ahí, tiene que estar al pie del cañón para...
Y se brinda para el que tiene la zapatilla recontra técnica como para el que pudo salir con lo que tiene.
Sin duda. Eso es importante. Y lo bueno es que esté y uno tiene que estar ahí como también metiendo una ficha de apoyo para la gente que está ahí atrás y realmente sale y lo da todo con lo que tiene, ¿viste? Porque uno lo ve mucho acá en todas las actividades de montaña. La gente que está atrás de las actividades... Lo da todo con lo que puede y con lo que tiene, ¿viste?
Escúchame, Nachito, me quiero quedar también un poco con eso. Yo te veo en todas estas imágenes y digo, siempre vos, bueno, claramente, desde tus arranques tuviste este espíritu aventurero, digamos, que te ha llevado a lugares del mundo como Alaska, a Perú, a tantos otros lugares, digamos, en todo esto del mundo de la profesión de guía o de montañista o de aventurero, pongámosle el título que vos quieras. ¿Qué sentís que, más allá de todo lo que ha sido el trabajo y todo, te está dando esta forma de vida?
Felicidad. La verdad es que felicidad. Yo hago lo que me gusta hacer y soy un privilegiado de la vida porque, bueno, yo creo que uno es lo que es por la gente que se rodea. Y yo tuve la suerte de siempre haber caído bien parado al lado del que me tenía que rodear Y ahí se van abriendo las oportunidades, ¿no? Las oportunidades te las da el que tenés al lado tuyo.
Porque, por ejemplo, la experiencia Alaska, ¿cómo fue? ¿Cómo de repente surgió?
¿Vos? Y la experiencia Alaska fue reciente, o sea, fue hace 5 años atrás. Yo fue después de mi lesión de esquí, digamos, ya estaba en rehabilitación, estaba medio volviendo un poco. Y fue un viaje entre amigos, motivado inicialmente por el Chepan y por el Panco, que dijeron, muchacho, el año nos vamos, venga el que quiera y pueda, porque si lo seguimos pateando no nos vamos más.
Ok.
Y ahí se juntó una banda re linda, la verdad que re linda.
¿Y qué te trajiste, por ejemplo, que nos puedas compartir? Algo que dijiste, mirá, a mí personalmente me traje esto.
Y recuerdos te traes, o sea, la verdad es que lo que te traes es recuerdos. Hicimos mucho allá, hicimos un viaje de casi 2 meses en una combi.
Estaba por ahí la caravana, la teníamos alguna fotelita por ahí.
Guasila era esa. se la compramos a un yanqui que no le entendíamos nada lo que nos decía, pero el tipo puso los papeles, nos dio la camioneta regalada y así como estaba nos fuimos a la aventura.
Y así de repente Alaska, después terminaste en Perú. ¿Qué otras cosas has hecho que vos decís, che, la verdad me concreté este sueño, concreté este otro?
Y bueno, mirá, ahí como te decía, yo a Diego Rafael, que fue el que nos dijo que nos vayamos a Mendoza, fue, digamos, la persona que nos acercó ahí a Mendoza. Y yo en Mendoza hice la carrera de guía de montaña, que son 3 años, es un título terciario, con posibilidades después de seguir haciendo como algunas tecnificaciones. Bien. Y especializaciones más técnicas de dentro de la actividad. Pero bueno, Mendoza, un poco la carrera se abrió ahí porque ellos tienen el Aconcagua.
Claro.
Y el Aconcagua es la montaña más alta de América. Y por ser la montaña más alta de América, de repente los mendocinos empezaron a tener turismo internacional que venía a querer subir esa montaña más alta de América.
Bien.
Y ellos, ¿qué tuvieron que hacer? Capacitarse para brindar un servicio de asistencia al turista como guías y, bueno, después porteadores que trabajan ahí en el Aconcagua.
Perfecto.
Entonces, uno dice, Ushuaia tranquilamente podría tener una escuela de guías, como es la que se está gestando un poco ahora, pero bueno, Mendoza en ese momento, a nivel histórico país, tuvieron esa necesidad y crearon una de las primeras instituciones que hay en Argentina. Ahora tenés para estudiar en Buenos Aires, en Córdoba, Bariloche. Bueno, acá vamos a tener en Ushuaia, sí, seguramente.
Sí, acá de hecho se está haciendo la guía de trekking.
Que eso es importantísimo, porque la verdad que tiene una salida laboral que es gigante.
Voy a charlar dentro de poco con alguien de la universidad que nos va a venir a contar qué es lo que se está desarrollando este año y que vamos a también charlar qué es lo que va a pasar el año que viene, porque también está recopado, o sea, esto, ¿no? De que de repente quizás hay muchos jóvenes, muchos amantes de este lugar que dicen, che, no sé qué me quiero estudiar, porque, no sé, por ejemplo, me quiero estudiar guía, pero la verdad, no sé, no tengo a nadie conocido en otro lugar, y de repente pueden empezar a hacer su carrera acá. Está buenísimo.
Y es necesario. Aparte, o sea, tenemos que apuntar a que esas cosas sucedan acá y que apoyarlos. No te tengas que ir hasta la otra punta del país para estudiar algo que lo tenés al alcance de la mano, digamos, y podrías...
Bien, perfecto. Te entiendo. Sí.
Bueno,
está bueno darle poder también a lo que nosotros tenemos y no tener que estar siempre, por ejemplo, dependiendo de lo que hay otro lugar. Y ahí me voy también un poco, escúchame, ahí me voy antes de saludar acá a las empresas. ¿Cómo surgió el mundo Packraft?
Y eso...
Explica igualmente así vos cortito qué es el Packraft, por favor.
El Packraft es un bote inflable, compacto, liviano, robusto, y que vos te lo podés cargar en tu mochila y lo podés llevar al lado que quieras, inflarlo, y son muy resistentes, entonces se la bancan cualquier tipo de golpe.
Ok.
Y la verdad, bueno, a mí me pasó que lo vimos con los chicos cuando fuimos a Alaska, que estaban esos botes a la venta, por ahí los chicos los conocían de antes, yo mi primer contacto fue ahí, y empezás a ver esa actividad y ves la gente bajando ríos, y decís, ¿por qué acá no hacemos lo mismo que hacen allá? Y empezamos a bajar los ríos en esos botes. Entonces, un poco... Ahí la chispa...
Un mix de caminar y buscar algún point, pero hacerse un poco la parte adrenalítica bajándose un río.
Es que tenés dos cosas, o sea, tenés el Packraft de rápidos, digamos, de agua blanca, donde tenés saltos de agua y bueno, un poco de la adrenalina esa que vos decís, pero también tenés la actividad de expedición, de travesía, de flotada, que te abre la puerta a un mundo de exploración que es alucinante. La verdad que... Para mí que nací acá, y que siempre decís, escuchaste, no, que los ríos no se hace nada, que no hay agua, que rafting no se puede hacer. De repente el año pasado estar bajando el río Pipo o el Olivia a la parte baja. Con los chicos no lo podíamos creer.
Sí, sí, de hecho, a ver, yo estuve viendo imágenes de todas esas lindas bajadas, siempre, ahora, hace poquito, esta época fue la época de los primeros grandes de hielo y estaban ahí prendidos los muchachos.
Esta es la época.
Y sí, sí, sí.
Esta es el momento.
Y digamos, después, bueno, queda ahí como para turistear en lagunas o para hacer expediciones. He visto mucha gente que los ha utilizado como medio de transporte para hacer grandes expediciones allá por la zona céntrica de la isla, han explorado mucho el Yakush. La verdad, muy buena onda,
che. Y mirá, yo arranqué con el PACRAF acá hace 3 años. Que bueno, hace 5 lo conocimos en Alaska, en el viaje. Picó la idea y hace 3 años que lo empezaron a fabricar acá en Argentina. Son PACRAF Industria Nacional. Que eso fue clave, digamos. Hizo que la actividad deportiva explote. Que para la gente sea accesible comprárselo. Que lo tenga acá, ¿viste? Y de repente estos chicos que son de Buenos Aires, que dijeron, vamos a diseñar un bote para ir a pescar, de repente terminaron armando una actividad deportiva que está creciendo en todo el país. Ushuaia explotó mucho la actividad, pero en el norte del país, en Salta, bueno, en Bariloche, también hay chicos que, bueno, que yo justo estoy conectados por ellos, por la actividad, pero lo ves que está creciendo en toda la Argentina progresivamente como una actividad deportiva nueva.
No, aparte, escúchame, por una actividad, lo que consume una actividad deportiva, cuando uno habla de río, esas cosas, dice, no, te tendría que comprar un rebote, que pin, que pan, esta es una actividad, la verdad, al mundo comparable con el valor de menos una bicicleta, o sea, es una actividad lograble, sí, no, alcanzable.
Es alcanzable y es re divertida.
Escuchame, acá lo tengo a Gonzalito Godoy, dice grande Nacho, a G de Burgos, que dice capo total Nacho, excelente guía, mejor persona. Así que la gente te está grande, saludando, saluda. Grande. Saluda a todo el mundo que está en Facebook, en YouTube, bueno, y en Instagram, dale.
Muchas gracias a todos por escucharnos, la verdad que increíble estar acá.
Bien ahí, y me vengo porque le voy a dar un segundo, una pausa a Nachito, como le digo yo, aunque el Nachito es gigante, mide como 2 metros, y 2 metros, ¿no? ¿Cuánto estás acá?
1.90,
porque yo quiero agradecerle y saludar a quien, a esas empresas que están bancando Desenchufados en esta segunda temporada y que hacen que vos cada día te conectes con más amigos montañeros y aventureros, y quienes son, nada más y nada menos que Llaman a Bar y Patín. Ahí le mando un saludo a la gente, a Lu, a Carla, Llaman a Bar y Patín, ahí a orillas del canal Beagle, te están invitando en este momento a la temporada de Roller 6, además con una astronomía espectacular, así que muchísimas gracias a Llaman a Bar y Patín, buscalos en Instagram, El Turco también, el Turco Sarte saluda también,
Grande el Turco.
Eso, Despensa Antonio 1, ahí en el barrio ecológico. Saluda Antonio, querido, gracias a vos y a toda tu familia, como siempre, por atenderme con la mejor de las buenas ondas. A mí y a todos los que vayan, @DespensaAntonio1, buscarlo en Instagram, que tiene promociones todas las semanas de artículos de lo que se te ocurra. Es la despensa amiga que necesitas. Hoy llega el último bloque, hoy cierra nada más y nada menos que Beto Balmaceda, del mundo de Siete Cimas, Escuela de Montaña, de los que le gusta andar colgados, digo yo. Beto tiene un lugar, un entorno, una palestra indoor acá en Tierra del Fuego con más de 160 metros cuadrados escalables para vos, con fisura, con cursos de escalada en hielo, con cursos de escalada deportiva, @Siete Cimas, Escuela de Montaña, y de repente empezá a trepar. Y bueno, claramente está, para hacer todas estas locuras, aventuras, tenés que estar bien físicamente, y ellos son nada más y nada menos que la Comunidad del Movimiento, Active Club Funcional, Impacto Ushuaia y IM Studio. Gracias Rubén Escobedo y Dani Boris y todo el team de esos lugares, que ellos te preparan. Y nada, tenés que llegar a cualquiera de esos tres lugares, un montón de propuestas, tenés funcional, aeróbicos, clases de musculación, de todo. La Comunidad del Movimiento, Active Club Funcional, Impacto Ushuaia y IM Studio, buscalos en Instagram. Equipamiento técnico. Recién hablábamos, por ejemplo, ¿querés ir a hacer trequinear? ¿Te querés hacer una aventura a algún lugar en alta montaña? Macalu Store Ushuaia. Anita Colona, nuestra embajadora, con todo el equipamiento técnico que necesitas, con todo. Cascos, interiores, exteriores, bolsa de dormir, mochilas, camelback, de todo, elementos de escalada. Macalu Store Ushuaia. Y bueno, una entidad que nos viene acompañando y que también tomó un poco desde hace ya tiempo la pauta de mostrar y de proponer deportes regionales es nada más y nada menos que el Instituto Municipal de Deporte. Como siempre, te invito a pasar por Facebook oficial del Instituto Municipal de Deporte Ushuaia, porque es a través de ahí, en Facebook, donde se hacen las inscripciones gratuitas online para todos los deportes regionales, para toda la familia. Hay caminatas semanales, talleres de kayak, de escalada, así que gracias al Instituto Municipal de Deporte Ushuaia. claramente está, es la época del pack raft, pero además es la época de andar en bicicleta y home bike Ushuaia. David Correa, nuestro embajador del mundo de las bikes, que llega el jueves. Atento que llega el jueves. Nada, el equipamiento técnico para tu bici, el mejor mecánico especializado en el equipo Shimano y demás. Home Bike Ushuaia, atento porque tienen de todo. Llegaron cascos, hoy vi que llegaron todo lo que es lubricantes. Anda preparándote tu bici para el Ushuaia Epic. Así que Home Bike Ushuaia presente. Ushuaia Trail Race, atentos, atentos porque este 26 de febrero la Ushuaia Trail Race te espera con la edición de los 50, 25 y 10 kilómetros, la carrera más austral de la Argentina. Saludo a Javi Austin. Y ¿sabes qué? Te cuento que el jueves llega nada más y nada menos que un trailero, un corredor grosso de Tierra del Fuego, Norman Aravena, viene a contarnos su experiencia, como a compartir su pasión, y además nos va a contar él cómo ha sido alguna de sus participaciones en Ushuaia Trail Race. Así que Ushuaia Trail Race, seguiros en Instagram y enterate todo, enganchate, dale. Y mirá, Nacho lo está mirando y me dice, claro, y sí, Santo Cervecería, el templo de la cerveza, es donde se termina y se brinda y se celebra cada aventura, cada celebración de esas locuras que nos mandamos. Así que gracias Willy, gracias Adrián y toda la banda del templo de la cerveza, te decía, con esto, con cervezas locales, comidas espectaculares de acá, una buena onda tremenda, y bueno, nada, el ambiente de los locals. Así que gracias Santo Cervecería, Y claramente, ¿quién? Vía Ushuaia y Radio Mitre Ushuaia, tengo que darle las gracias una vez más, recién estaba María también, a estos dos grandes portales de noticias que estamos triangulando un programa único, exclusivo de Radio TV a través de YouTube y Facebook oficial de Radio Mitre Ushuaia, en Instagram, arroba Nicolibauk, o si no, me estás escuchando en todo Tierra del Fuego por la 95.1 Radio Mitre Ushuaia. Así que la verdad, desenchufado, segunda temporada, programa 47 con toda la onda, Y claramente, si tenés que contactarte con nosotros, te digo como siempre, WhatsApp oficial, agendátelo de la radio en 2901-642024, 2901-642024, WhatsApp de Radio Mitre Ushuaia, o si no, llamado corto, querés hablar con Nacho, lo llamás al 44-48-50 y decís, claro, llamalo, a ver que por ahí capaz que Nacho atiende, no sé, alguien le quiere mandar un saludo o algo, acá está Nachito, Bien ahí, me encanta. Mirá, por ejemplo, esto desenchufado, mirá qué cosa loca. Hace un rato también me escribió un montanista, también un guía, Emiliano, me dijo, che, Nico, queremos ir a charlar con vos a desenchufado, lo venimos viendo, queremos contarte qué andamos haciendo nosotros por acá. Así que Emiliano también dentro de poco va a venir a charlar con nosotros. Me copa que la gente se enganche con desenchufado. ¿Vos, Nachito, cómo la venís llevando?
Bien, o sea, lo seguí durante la pandemia, después me vi así momentos épicos como el de Antonio Wallner, que me pareció algo increíble lo que contaba él, que decir, su padre era austríaco, y ahí está la clave del montañismo en Ushuaia, ¿no? Un austríaco que vino acá a decirte lo que hacían allá, y ahí arrancamos nosotros, entonces... Claramente uno está donde está, o por los viajes, o por una foto, o por alguien que le contó, ¿viste? Yo lo veo mucho ahora, que a mí que me pasó personalmente.
¿Y tu viejo en todo esto qué juega? ¿Qué papel juega tu viejo?
Mi viejo, el de que no quiere ir a acampar nunca. El de que hay que llevarlo obligado, el de si yo voy con el colchón.
Ah, tu viejo es el camping 5 estrellas. Para eso sos guía, Nachito. Prendeme el fuego, haceme la comidita.
Él nos llevaba a Puerto Madryn de vacaciones y nos dejaba ahí en el camping de Puerto Madryn, en carpa, con mi vieja, los tres pibes, la abuela, y se volvía a Ushuaia.
No te la puedo creer.
A laburar.
O sea que Cecilia era el alma mater, era Cecilia la exploradora.
Sí, tal cual.
Y estabas vos y tu hermana Lu. ¿Hay algún otro allende más que yo no
conozco? Fran, mi hermano.
Y Fran, tu hermano. Ah, Fran no lo conozco, che.
No lo conoces porque vive en Córdoba y es del palo más cultural que de la montaña.
Bien, me gusta, perfecto. ¿Y tu viejo cómo se llama?
Carlos,
así que Carlos era el caficho de la familia. Les mandamos un saludo, Carlos, gigante. Gracias igualmente porque, aunque sea, lo llevabas a Madryn al pibe.
Carlos tiene toda la pinta del que empezó a escalar para levantar, digamos, hacer montaña para levantar, y que le gustaba el camping para levantar, y después...
Estaba todo uniformado, Carlito, realidad. Pero no tenía sucio ni el mosquetón el chabón, ¿no? Qué buena onda, me encantó. Escuchame, Nacho, en todo este mundo en el que vos estás, ¿para vos es importante motivar a que la gente se vuelque a las actividades al aire libre? ¿Qué beneficios tiene para vos? ¿Qué es lo que a vos te trae que vos decís, che, la verdad, muchacho, yo vivo en este lugar, hago todo esto, ¿cómo puede ser que no haya más que lo hagan? ¿Qué onda con eso?
Y que lo disfruten, o sea, hay gente que le disfruta salir a la montaña y hay gente que realmente no lo disfruta, entonces Yo les recomiendo que hagan lo que les guste hacer y si no les gusta ir a la montaña, que no vayan.
Está bien. Y de última, si quieren ir a un lugar que no conocen, que te escriban.
Sí. Mirá, el que es de acá de Ushuaia, justo lo decía el otro día Walter, que yo lo escuché, que generalmente ellos, ¿qué pasa? Trabajan mayormente con locales. ¿Por qué trabajan con locales? Porque los locales tienen la montaña acá nomás, como la tenía yo en su momento, que salías con zapatillas de las que tenía, con la ropa que tenía, y ibas y te mandabas. Y hoy en día escuchás que si no tenés toda la ropa técnica, no podés salir. Obviamente, vas mucho más seguro si tenés la ropa que si no la tenés, y si tenés el conocimiento que no lo tenés. O sea, yo les digo a todos, o sea, yo al principio salía con una mochilita re chiquita, y ahora la gente me ve en la salida que llevo una mochila de 15 kilos... Y
está
me
bien,
dicen,
pero llevas botiquín.
¿Por qué vas tan pesado vos? Y yo le digo, porque yo sé lo que pasa acá. Y a medida que vas aprendiendo, bueno, tu mochila siempre es más grande, ¿no?
Ni hablar, está buenísimo. Y la mochila no solamente quiere decir que la mochila es más grande por lo que uno lleva, sino porque cada uno va yendo un poco más.
Sí, sí. Y bueno, son elementos que sabés que si te pasa algo y lo tenés, y te resuelve una situación mucho más rápida. Que algo que también que te da a pensar con todo este boom que está sucediendo ahora con el trail running, vos te pones a pensar, y los chicos de trail running, a mí también me gusta salir a correr a la montaña, no te digo que lo hago siempre, pero me gusta la actividad, y lo analizás y decís, estoy con una mochilita re livianita a 5 horas de una asistencia médica inmediata.
Sí, pero pará, ahí me meto. Vos viste que los grandes eventos deportivos tienen un kit obligatorio. O sea, lo hacen por lugares donde hay señal de celular, tenés que tener tu propio kit, una manta
sí,
térmica.
Pero
o sea, las carreras también se han dado cuenta de esto, ¿no?
Quédate 15 minutos parado con una ropita de correr finita.
Ah, no olvidate.
Esperando 4 horas a que alguien te venga a buscar. Y 4 horas con suerte, digamos. Si diste un aviso y el que le diste el aviso te respondió, entonces... Vos ahí decís, ¿y qué hago? Viste. Y a mí me pasa, yo voy corriendo en el bosque y digo, acá me doblo el tobillo y estoy con mi camperita livianita. Y...
Claro, salí todo refachero, pero ¿qué me pasó?
¿Y qué hago ahora?
Che, escuchame, déjame antes de terminar este primer bloque, que ya tiene que estar por llegar nuestro próximo invitado, que es un kayakista. Déjame decir alguna linda, alguna loca que te acuerdes de algo, del mundo montaña, alguna anécdota, algo que contar de algo que digas, che, con esto fue re divertido, lo que sea. Tirame una.
Ay, cómo no me hiciste pensarla antes, Nico.
No importa, una que te venga acá, si hay una locura de ahora, de antes, dale. Algo que salga del mundo nieve, que quizás también tuvimos mirando un poco algunas fotos, alguna esquiada majestuosa, algo así raro.
No, o sea, bueno, algo del mundo nieve que por ahí me faltó, que me gustaría aclarar, que bueno, que todas estas cosas se van sumando al crecimiento personal de uno. Yo creo que mi crecimiento se dio mucho en la patrulla del Cerro Castor, de trabajo, de pistero, que ese fue un grupo humano increíble. Y bueno, yo me acuerdo siempre cuando llegué al grupo de pistero que me dijeron, mañana entrá a trabajar, conseguiste el trabajo. Yo no tenía ni idea, si bien esquiaba, estaba aprendiendo a esquiar. Sabía de primeros auxilios y sabía de montaña y me dijeron, vos vení que te vamos a enseñar. Y me dieron una oportunidad súper grande ahí. Pero bueno, yo llegué con mi bolsito en la mano, pensando que ahí me iban a dar la mochila, la campera, todas las cosas, y los chicos se me empezaron a morir de risa. Dice, este que viene a laburar acá. Y ahí, bueno, ellos me dejaron el apodo de Nenuco, que todavía lo llevo en algunos ambientes, que era el chico, digamos, el que entraba a laburar, que no tenía ni idea de nada, y era el nenuco que venía acá, que lo había dejado la mamá, decían, con su bolsito paradito en la puerta, y bueno.
Bueno, pero eso es lo lindo, ¿verdad?
Todo.
Ahí va, eso es lo lindo también, ¿no? Esto de repente, que quizás a veces estas cosas de la gente que te rodea, nada, también son aprendizaje, está buenísimo. La verdad que para mí hoy haber podido concretar esta charla, sabiendo que del otro lado está acá tu familia, anda Lu por acá escribiendo, sabemos que está tu vieja, acá anda tu hijo también escuchándote, y que un montón de personas más te van a ver después en diferido, acuérdense siempre, van al YouTube oficial de Radio Mitre Ushuaia o a Facebook oficial, esto ya queda automáticamente grabado, o acá en Instagram, @NicoLivoc, pueden volver a repasar toda esta linda charla con Nacho por si recién está llegando. Ojalá que pronto pueda tener un poquito de la charla con tu hermana Lu, que sé que dentro de poco se va ahora al Domullo, me dijo, a hacerse una capacitación. una grosa también. Y por sobre todo las cosas que podamos venir también después de charlar del Packraft. Mirá, anda David López Katz también por acá. Nada, la verdad, loco, este aplauso que llega Nachito Allende, el montañista, guía, aventurero, el loco fueguino, es para vos. Y gracias.
Bueno, gracias.
Gracias por haber venido acá a compartir con nosotros un rato.
Yo justo que vos nombrabas el Packraft, me gustaría agradecerle un poco a la gente de Ushuaia y de Río Grande, que la verdad que el año pasado, cuando arrancamos con toda esta actividad después de la pandemia y de no estar trabajando durante un año, se resumaron. La verdad que fue un espectáculo. Yo había pronosticado una temporada de que 50 personas se suban a los botes y conozcan esta actividad, y fueron más de 350 personas las que se subieron a los botes y vinieron a bajar el río Olivia, y vinieron de Río Grande, y de Río Grande no dejaron de venir una vez que lo conocieron. Y bueno, me gustaría que este año que lo tengan como alternativa y oportunidad, porque está muy lindo y porque está bueno conocerlo. Y eso, darle las gracias, porque para mí fue un espectáculo que 350 personas se hayan subido al bote, y de esas 350, 45 se hayan comprado un bote ya acá en Ushuaia y practiquen la actividad de manera propia. Es como, no se lo puede creer.
Voy a intentar charlar con alguno de todos esos locos. Mirá, ya te tiran acá. Dale, Nenuco, te tiran por acá. Ya te siguen bautizando. Bueno, escúchame. @Ignacio_guía, Nachito Allende. Por favor, buscalo, seguilo. Fíjate, pues te lleva a lugares copados y además es un grosso, un guía, un profesional. Loco, gracias.
Gracias, Nico.
Amigos queridos montañeros, gracias, Rochi. Gracias, Rochi. Gracias a Aurora, que están ahí del otro lado. Amigos montañeros, se termina este primer bloque. Atento, porque el kayakista local, José Agustito Caballero, como le digo yo, ya está acá, vino con el remo en mano. Así que nada, muchachos, corte y ya volvemos con más Desenchufados. Dale.